Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de el árbol rojo.
Macayepo, búhos al alba. ¿En qué extraña piedra perdura el rostro desnudo de los derrotados? ¿Cuántas veces tajar la niebla, la carne, los duros huesos en la pesadilla de las casonas? Los árboles soltaron sus búhos al alba y el camino, sus piedras, su culpa, su polvo. Bueno, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Les damos la bienvenida con este poema, con este fuerte y hermoso poema de nuestro gran invitado Helman Pardo, Macayepo. Y precisamente ese título nos recuerda, ¿no?, la masacre tan dolorosa que hubo, ¿no?, en el departamento del Bolívar en el año 2000 a manos de las AUC. Y eso, este poema y el diálogo que también hay con ese hecho, con esa historia de violencia, de dolor que cargamos nosotros en nuestra historia colectiva, en el territorio colombiano. Es un bello poema y además esa imagen de búhos, ¿no?, de los árboles que sueltan búhos al alba. Con eso, pues, Alexita, ¿no? Alexandra, la profesora María Alexandra, le damos la bienvenida también. Y pues con eso ya empezamos a entrar en un diálogo muy bello que sé que este programa va a ser y va a presentar una conversación maravillosa con nuestro gran invitado de hoy.
Sí, Natalia, muchas gracias además por esa lectura, por esa introducción que sin duda nos pone también, como bien lo dices, en contexto para recibir a nuestro invitado de esta tarde y por supuesto también a todas las personas que nos acompañan como cada martes aquí en el Árbol Rojo. Por supuesto, les damos la bienvenida y agradecemos su compañía en este programa que además digamos que es un programa especial, no es el último programa de la temporada, pero es el último programa con invitado, entonces sin duda pues cerramos también con broche de oro. Como cada martes estamos con Natalia Montejo, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller de creación literaria, del semillero de investigación en literatura. También nos acompaña, como normalmente lo hace, Paola Álava en el control master de emisión y grabación podcast. Y por supuesto, pues también nuestros oyentes de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, quienes nos escuchan gracias a la retransmisión de la visión newspaper.com y todas las personas conectadas vía Facebook Live por Uniminuto Radio, por el canal de YouTube de Uniminuto Radio, por uniminutoradio.com.co, por los 1430 AM de Uniminuto Radio y por la página de Facebook de El Árbol Rojo, donde también estamos transmitiendo en vivo este programa.
Bueno, y bueno, para recordarles a nuestros oyentes y para dar precisamente la voz a nuestro invitado, quiero leer su reseña y mirar, ¿no?, la trayectoria que ha tenido. Bueno, Helman Pardo nace en Bogotá, Colombia. Entre sus reconocimientos se encuentran el 19 Premio Nacional de Poesía Eduardo Cote Lamos y el Premio Nacional de Poesía Ciudad de Bogotá en este año 2020. Ya tendremos la oportunidad de hablar con él sobre estos premios y qué significan, ¿no?, también para el medio literario, para su obra y para su trayectoria. Sus libros más recientes son Reino de Peregrinaciones del 2018, la antología He escrito todo mi desamparo del 2019 y la novela Lecciones de violín para sonámbulas. Es editor de la revista latinoamericana de poesía La Raíz Invertida, que también, pues como es virtual, está en el www.laraizinvertida.com para todos aquellos, ¿no? También invitarlos a ver. Bienvenido, Helman, a El Árbol Rojo.
Gracias, querida Natalia. Muchas gracias a Te Escuchan, a María Alejandra y obviamente al programa El Árbol Rojo aquí en la Uniminuto. Gracias de verdad por esta hermosa invitación.
No, y es que es para nosotros una gran alegría tenerte aquí. Ya llevábamos varias invitaciones y por cuestiones de cronograma y horarios, pues no lo habíamos podido lograr, pero pues las cosas salen como deben salir y cerramos la quinta temporada precisamente contigo, Helman. Nos hace muy feliz verte acá.
Muchas gracias, querida Natalia.
Bueno, y para empezar entonces esta conversación, además, integramos por supuesto los saludos de quienes se van uniendo a esta transmisión y que además pues nos escriben Inés Molina, que dice un abrazo virtual a Helman, y Marta Lidia Vélez, que también nos acompaña, nos ha acompañado fielmente en esta quinta temporada, que dice muy buenas tardes, muchas gracias por este bello programa. Esperamos que Inés, Marta y todas las personas que están conectadas y por supuesto que iremos integrando a esta conversación, pues disfruten de este diálogo. Y precisamente, Helman, para empezar, ¿no? Esta tarde y este conversatorio que tenemos contigo, pues queremos empezar por el inicio, ¿no? Como generalmente decimos, y pues en este caso queremos conocer acerca de tus inicios en la escritura, ¿sí? ¿Cómo llegas a la escritura? ¿Cómo descubriste que este era el camino que querías seguir, en el que te has mantenido además? Y de manera especial, pues, ¿cómo llegas a la poesía?
Bueno, es una pregunta bastante compleja. Digamos que más o menos entre los 10, 12 años sabía que la literatura y sobre todo como la lectura era muy importante para mí. Yo era muy inquieto en el colegio y pues como por un castigo, mis padres me encerraron, pero fue un hermoso castigo, me encerraron incluso bajo llave, una cuestión como una mazmorra, y me encerró con una biblioteca bastante importante que tenía mi padre, bueno, más o menos unos 50 libros, y ahí empecé realmente como a afianzarme en la lectura. Creo que aquí arranca mi afición por las palabras, mi afición por los números, hizo que de alguna manera cuando, lo que voy a decir va a sonar un poco extraño, pero fue cierto, cuando yo llegué al álgebra, que para muchos es como un dolor de cabeza, allí se me alumbró, creo que la poesía mezclaba lo que a mí más me gustaba, que eran las palabras con los números. Yo no sabía que eso se podía hacer, y sobre todo desde una ciencia exacta. Allí empecé realmente como a escribir algunas cosas, no referentes a las matemáticas ni a la ciencia, nada en absoluto, pero sí con esas lecturas previas que tuve, empecé como, uno empieza como imitando, ¿no? Como imitando a aquellos autores que te agradan, que te gustan. Entonces empecé con una lectura de los de siempre, ¿no? Con Rock, con Baudelaire, y nada, allí empezó como realmente una escritura que no llamaría una escritura creativa, sino una escritura iniciática. Entonces más o menos entre los 10, 12 años empecé a abordar un poco la literatura.
¿Y cómo supiste que dijiste, bueno, una cosa, nos volvemos lectores, está siempre la lectura como, digamos, como estandarte de todo escritor, siempre, eso lo hemos visto en nuestras conversaciones con nuestros diferentes invitados, pero a dar el salto de decir, bueno, yo puedo escribir y puedo asumir esa escritura y puedo generarme pues la carrera y el tránsito que has llevado hasta ahora.
Bueno, yo soy ingeniero electrónico, estudié ingeniería electrónica en la ciudad de Fusagasugá. Mis dos grandes hobbies o pasiones eran precisamente las matemáticas y la literatura, pero me incliné más en ese momento, entre los 18 y 20 años, estaba muy inclinado por las matemáticas, incluso hice algunos semestres de matemática pura. Pero siempre la literatura estaba allí, ¿no? Entonces empecé a redactar, fui redactor de la revista de ese momento en la Universidad de Cundinamarca. Yo soy egresado de la Universidad de Cundinamarca, alguno que otro cuento. Entonces estaba involucrado como en esos ámbitos culturales de las revistas, todo en la ciudad de Fusagasugá. Viví 12 años en Fusagasugá. Iba a los recitales, poquísimos recitales, pero iba a los recitales que habían por allí en la biblioteca municipal, una biblioteca que yo adoro y amo demasiado, porque realmente creo que ahí fue donde descubrí como una inclinación verdadera hacia la escritura poética, ¿no? Entonces, digamos que esa relación, esas pasiones literarias, matemáticas, se vieron involucradas en mi primer libro, que se llama La Tentación Inconclusa, pero que solo salió cuando cumplí 29 años, es decir, ya cuando ya he ejercido mi carrera, ya cuando, mira, tú tienes ahí un ejemplar, muchas gracias, creo que yo tengo uno o dos y ya está, salió ya hace algún tiempo, ya hace 12 años, ¿no? Entonces, así como que comencé, tenía, claro, una recopilación de más o menos 120 poemas hasta que se los presenté a Gonzalo Márquez Cristo y él fue editando afortunadamente. No, esto es una locura, va a publicar más o menos entre 30 y 35 poemas y ese es el resultado de este primer libro, un libro iniciático, una historia. De allí yo rescato unos dos o tres poemas nada más, pero por lo menos es como una aventura, ¿no? Es publicar siempre un primer libro o un libro es toda una aventura y revisar y mirar qué pasa con ello.
Y es que siempre, ¿no? Uno siempre tiene que empezar por el inicio. Siempre va a haber un primer libro y ese primer libro, pues muchas veces, ¿no? Hay a veces críticos que como que no comprenden que los procesos creativos también son procesos, ¿no? Como que un escritor no surge de como por generación espontánea, sino que se va haciendo, se va construyendo y inmediatamente pues de eso va, ¿no? Madurando también la misma escritura. Y como tú dices, pues es un libro iniciático, pero es un libro que te hace, ¿no?, entrar a pues digamos al mundo literario también y ahora, ¿no?, pues a ganarte este premio, ¿no?, de Premio Nacional de Poesía Ciudad de Bogotá de este año 2020. Entonces, quisiera que habláramos un poquito de ese premio. ¿Qué significa ese premio? Y además, pues, ¿cómo con ese libro Física del Estado Sólido pues llegas, ¿no?, y te dan este reconocimiento. Ya vamos a entrar un poquito como a hablar un poquito más a profundidad de ese libro, pero quisiera que primero, ¿qué significa ese premio para Helman Pardo hoy aquí?
Bueno, pues obviamente es una alegría, esto ocurrió el 28 de octubre, estaba un tanto desprevenido, estaba en un Transmilenio. Yo casi no salgo ahora con esto de la pandemia, casi no salgo de casa, pero pues tenía que hacer una diligencia, estaba en Transmilenio, un día un poco difícil en la mañana, me llaman de Artes y pues realmente fue maravilloso. Creo que no cambia para nada mi vida, digamos que pulso a seguir escribiendo, ¿no? Física del Estado Sólido es un libro que escribí en 5 meses, se lo debía a mi carrera, y pues creo que vencer sobre todo como a tanto participante, como a tanta gente que pues es un premio relativamente importante, el monto económico pues es interesante, entonces sé que habían como 400 libros o algo así, entonces saber que gané, saber que el libro, que la propuesta que fue seleccionada, pues tuvo como este alcance, pues para mí me parece maravilloso, ¿no? Me parece que fue una hermosa sorpresa de la vida en un año difícil para todos.
En un año difícil y bueno, que también es un reconocimiento también a tu madurez y a tu madurez en la escritura. Entonces hablemos un poquito de ese libro, ya que hablas y dices como que se lo debías a tu carrera, ¿no? También eso es muy interesante ver a Helman en esas dos facetas que nos acabas de contar, ¿no? También en esas dos pasiones, que los dos son lenguajes, ¿no? El lenguaje matemático también es un lenguaje y el del lenguaje de la poesía pues también lo es, pero pues son, parecieran como si fuera fueran completamente inconmensurables, ¿no? Algo como muy distinto, dos caras muy diferentes. Uno diría, no, pues Hellman, ¿quién es Hellman que es tan, tan opuesto, ¿no? Y que maneja esos dos lenguajes tan opuestos? Bueno, cuéntanos un poco la construcción de ese libro y ese homenaje que le haces a tu carrera.
Bueno, yo dejé de ejercer mi carrera en el 2011, aquello que llaman una crisis existencial. Yo creo que sí, porque abandoné mi carrera, abandoné muchísimas cosas, hice un viaje a Nueva York, tuve la oportunidad de dar una beca al Ministerio de Cultura, estuve allá un tiempo y allí como que reafirmé lo que realmente quería hacer, que era escribir poesía, ¿no? Ya tenía un libro publicado, estaba armando uno segundo, pero definitivamente mi carrera, la ingeniería, pues te absorbe todo. O sea, entras a las 7 de la mañana y tú no sabes a qué hora sales, y yo ya no quería eso para mi vida. Tomé un riesgo, me tomé casi un año sabático, con la liquidación pude vivir más o menos 10 meses. Entonces, ¿qué hice? Escribí una novela, terminé mi libro de poesía y supe que era lo que quería hacer. Entonces, siempre tenía como una idea de escribir algo al respecto de las matemáticas, no sabía cómo hacerlo, en algún momento pensé en una novela, pero yo no soy novela, creo que no soy para nada buen narrador, tengo esa veniva, no, tengo que construirlo desde la poesía, pero no sabía cómo, y en algún momento, una madrugada de octubre del año pasado, simplemente se me ocurrió una idea, 3 de la mañana más o menos, y me levanté a terminar y escribí un poema a esa hora. Después tenía el siguiente día, había escrito algo más, entonces supe que allí había algo diferente. Estaba escribiendo un libro muy diferente. Bien sabes que mi línea poética, si se puede llamar de alguna manera una línea poética, es la poesía de la violencia, y este libro salió de allí, salió como de la nada, pues. Y empecé simplemente hasta marzo de este año que terminé ese libro. Repito, se lo debí a mi carrera, a esos momentos tan maravillosos para mí que tuve en la ingeniería electrónica con mis amigos. Entonces allá hay historias con mis amigos, historias reales, profesores. También tuve materias muy raras para, pues ahora parecen extrañas, una materia que se llama ruido. Entonces, ¿quién estudia el ruido? Pues un ingeniero electrónico. Entonces, hice un poema sobre el ruido, escribí un poema, Física al estado sólido es una materia de la ingeniería electrónica que habla sobre las partículas de lo sólido, por ejemplo. Creo que tiene cierta relevancia poética, o yo le veo como ese sentido poético. Entonces, allí empecé historias que tuve, leyendo muchísimo, también consultando, investigando, y tuve, digamos, cierta facilidad por ese lenguaje matemático y científico que de alguna manera manejo, ¿no? Entonces, de allí sale el libro construido en 5 meses.
Pero además, claro, que es una nueva propuesta, es una propuesta que como tú mismo dices, ¿no? Se distancia de la poesía que has venido trabajando durante tu carrera como poeta, y es también una apuesta, ¿no? Una apuesta a hacer como esos puentes entre diferentes diferentes lenguajes, ¿no? Porque al final es el ojo el que mira, ¿no? El que construye ese lado poético, y realmente es poder saber y poder verlo, ¿no? Ver que en la ingeniería también está la poesía, ver que en todo ese lenguaje técnico pues también está lo poético. Y a veces cuando pues dicto mis clases y mis estudiantes también como que creen, ¿no? Que creen que es que los escritores o poetas pues solamente deben estar alejados del mundo y estar en una cubita y escribir ahí y solamente pues lo que le dan los libros, pero realmente es el ojo el que se va cultivando. Y pues en este caso, pues esa apuesta que nos cuentas tan bella, ¿no? De hacer y de ver, ¿no? Ese otro lenguaje que pues para las personas, para nosotros realmente en una primera vista, pues no le veríamos lo poético, ¿no? Y pues está ese premio. ¿Publicado? ¿Cuándo lo vas a publicar? ¿Será publicado? ¿Cuándo lo veremos en las librerías? ¿Cuándo lo tendré yo en mis manos?
Yo quisiera también saber esas respuestas, porque y darte esto, publica el libro, entonces estoy buscando editorial. realmente. Por ahí hay una o dos editoriales que están leyendo el libro, están como revisarlo, a ver qué posibilidades hay, porque sabemos que la poesía pues no se vende, la poesía, a pesar de un premio, pues es muy difícil llegar a ellas. Entonces, claro, hay contactos, hay como personas que colaboran. Espero realmente este año firmar un contrato para que salga publicado ya el próximo año. Espero más o menos entre marzo y abril que el libro esté publicado.
Lo estaremos esperando y también pues para invitar a nuestros escuchas, nuestros oyentes, nuestros espectadores a que pues lean, ¿no?, el libro de Hellman, que además pues a partir de ese reconocimiento dice muchas cosas, física del estado sólido. Y bueno, pues en este espacio, Hellman, pues también está el espacio para la poesía y nos gustaría, ¿no?, si quieres compartir uno de los poemas con nuestra audiencia.
Bueno, ya que estamos hablando de física del estado sólido, quisiera compartir un poema de ese poema que está publicado en una parte. Aparecen publicados dos poemas en Idartes y cinco poemas en La Raíz Invertida. Entonces voy a leer otro que no está realmente en ninguna parte. Se llama Escaleras. La primera escalera construida alcanzaba los frutos del deseo. Con sus costillas falsas, Eva fabricó cada paso a contrahuella para darle de comer al ocioso de Adán, que andaba perdido en la tercera orilla del paraíso como un indocumentado más de Centroamérica. Algunas escaleras fueron hechas para ningún lado. Están las escaleras de un solo peldaño, las barandas sin escalera, las escaleras que nunca se construyeron, las escaleras que suben la escalera a la perspectiva y desembarcan en los ayuntamientos, en la sala de espera de un sanatorio donde el único enfermero es el ladrón de escaleras. ¿Quién robaría una escalera, sus estribos, el pasamanos donde se sostiene el espíritu del aire? Seguramente Escher, grabador holandés, que sufría de vértigo y dijo: este no es mi tiempo, y comenzó a dibujar escaleras eternas, inmortales, que conducían a la sala de espera de un sanatorio, donde el único enfermero es el ladrón de escaleras. Hay escaleras que no tienen entrada o salida, y están hechas de adobe para que los sumos sacerdotes den la extrema unción a los que no tienen el Señor de las escaleras. Oremos todos al Señor de las escaleras, para que al subir o al bajar no nos rompamos el cuello.
Wow, qué buen poema, gracias Hellman, y qué alegría escucharlo, ¿no?, por primera vez, y ver cómo, ¿no?, el diseño, la escalera, pero también está esas escaleras internas, pero también está también la ironía, ¿no?, el juego con la ironía que haces en todo el poema, y pues metes a Escher también, ¿no?, que es también con todas estas estructuras en el espacio que a veces no entendemos, y que eso nos da unas visiones del espacio muy, muy, muy interesantes.
Sí, pues este poema pues tiene relación con eso, con la arquitectura, ¿no? Es una pequeña oda a la arquitectura, y el pensar que cuántos pasos nosotros al subir o al bajar, y en algún momento pensamos, ojalá no me caiga, ojalá. De ahí viene como esta idea, también esa construcción arquitectónica, física, también que construye Escher, que es uno de mis dibujantes favoritos, ese grabador hermosísimo. Entonces empecé como a hacer esa búsqueda, y bueno, salió aquí este poema que se llama Escaleras.
Y agradecemos de verdad, Hellman, por compartírnoslo. Además, quiero hacer un comentario, y es que me parece, curiosamente, cuando mencionabas hace un momento que podía no parecer el título, ¿no?, de Física del Estado Sólido, un título muy, muy poético. Por el contrario, yo no lo veía como, o sea, por el contrario, lo sentí muy poético y menos de física, o sea, ni no me hubiera imaginado que era una materia. Entonces, muchas gracias por esta, digamos, como por este compartir y también por esta perspectiva, ¿no? Que ya también lo mencionaba Natalia, de ese conjugar dos partes de tu vida y bueno, también de tu historia y de tus intereses. Y precisamente en este, como en este trasegar, ¿no? De eso que tú mencionas y llamas como es tu libro iniciático a esta física del estado sólido, queríamos saber es cómo consideras o cómo entiendes más bien la evolución, ¿no? Lo que también ya mencionaba Natalia hace un momento, como ese tránsito por esas distintas publicaciones y por, digamos, y por tus poemas, ¿no? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo concibes esa evolución?
Bueno, creo que está estructurado a través de la lectura, ¿cierto? Creo que todos los poetas, quizá me equivoco, comenzamos leyendo aquellos clásicos, ¿no? Aquellos que siempre son nombrados, aquellos que nos preceden, y después llegamos a un momento de la poesía de nuestro país, en este caso, pues, de la poesía colombiana. Llegas a ella, absorbes todo lo que se puede quizá lograr. De ahí el segundo libro, que es Anatomía de la Soledad, que se publica 5 años después, pues, del primero. Es un poema que yo llamaría más íntimo, más cercano a mí. Realmente es el único libro que es como donde aparezco como un yo poético. Después me desligo un tanto de esto y empiezo a hacer unas nuevas búsquedas. Leo a Mary Yolanda Sánchez, leo a Wilfred Owen, que es un poeta inglés, el cual recomiendo muchísimo, que es el único poeta que habla sobre la Primera Guerra siendo soldado. Entonces, estos libros y esta autora, Mary Yolanda Sánchez, como que empiezan a mover algo en mí. Revisando la historia de la poesía, o más bien de la historia de nuestro país, que está muy, muy ligada, pues, a la violencia, ¿no? Somos un país que de alguna manera está construido desde la violencia. Entonces empiezo a indagar sobre estos recursos y escribo los días derrotados. Escribo un segundo libro sobre la violencia, que es Reino de Peregrinaciones. Que pues es el Premio Nacional Eduardo Cotelamos, ¿no? Tengo un libro inédito también de este tema, la poesía, la violencia, que pues iba a ser publicado este año con Sílaba, pero también por cuestiones de la pandemia, pues quedó allí como relegado esta publicación. En cuanto a la evolución, pues nada, es simplemente una cuestión literaria, una disciplina, no por escribir poesía no debemos ser disciplinados, creo que hay que serlo. Definitivamente. Creo que es necesario una lectura crítica de la propia obra y quise alejarme. Física del estado sólido es un libro que se aleja completamente de lo que yo he trabajado y de unas lecturas previas que tuve. Entonces me ha acercado más a la literatura norteamericana, a la literatura un poco más contemporánea, algunos autores que hoy día como que son referentes, el poeta español, por ejemplo, Juan Carlos Mestre, el poeta peruano Nilton Santiago, los poetas mexicanos Cristian Peña y recientemente la poeta Elisa Díaz Castelo, con ese hermosísimo libro El Reino de lo No Lineal, que ganó el premio Aguascalientes este año, 2020. Es una poeta maravillosa. Haciendo como ciertas lecturas, como que encontré de alguna una forma quizá de hacer mi poesía, ¿no? Entonces ya escribo con unos versos un poco más largos, unos poemas un tanto más extensos. Dejo entonces la poesía breve quizá a un lado y todo a raíz como de estas nuevas de lectura, ¿no?
Aquí hay un comentario que lo hace Inés Molina, ¿no? Que dice, Helman, por favor, compártenos el poema La soledad de los números primos.
Bueno, ese poema creo que ha gustado mucho. Es un poema que viene de un libro que se llama así, que lo tiene un epígrafe del autor. Es que este libro es de un físico teórico, que es Paolo Giordano, publicó esa novela, y esa novela tiene como 10 millones de ventas, o sea, es un libro muy, muy, muy vendido en Italia, fue toda una revelación. Paolo Giordano, pues, tenía como 25 años cuando lo lanzó, bueno, todo un fenómeno. Leyendo ese libro, que repito, lo recomiendo muchísimo, hice algunas anotaciones releyéndolo, y pues sabía que allí había algo por construir, haciendo como estas búsquedas totalmente intensas cuando escribí Física al Estado Sólido, la soledad de los números primos, que tiene ese epígrafe, el destino de los números primos es quedarse solos. Los números primos son aquellos moluscos que no se tocan nunca. Van de un lado a otro con su triste caparazón a pasar la noche en una cantina de mala muerte. Allí beben toda la fiebre de los hombres. Yo soy, por ejemplo, el número primo que vive en parasitismo en la sangre de otro número primo, algo así como el 19.553. Ella es el amor. Ella es el número 3. Nos separan 19.550 números. A esa distancia numérica indescifrable le llaman soledad.
Y ese también es un poema que, como tú dices, ha gustado mucho. A la profesora Alexandra también le gustó, le ha gustado mucho, a mí también me gustó, pero digamos que veo por qué, ¿no?, generas esa atracción con ese poema, que además lo vuelves tan cotidiano, pones estos personajes de los números primos muy identitarios, todos nos podemos identificar con ellos. En el contexto del poema, si uno dice, bueno, ¿con qué número primo te identificarías? Evidentemente uno diría, no, pues no sé, ¿sí? En el número, ¿qué número, cierto? Pero en este caso con el poema generas esa identificación y creo que por eso también a todos estamos fascinados con tu poema y que además queremos leer los otros poemas de ese libro. Pero mira qué bello, dices... sobre tu trayectoria y tu evolución, cómo no es la evolución a partir de las lecturas que has hecho y nos has compartido tu trasegar por esas lecturas. Y bien, para todos también los estudiantes que quieren escribir, para mis estudiantes que quieren escribir, para nosotras que queremos escribir también, pues está ahí, ¿no?, la relación con la lectura, también de esa lectura que se va, ¿no?, que se va dando también desde una evolución y una reciprocidad y un diálogo. Para eso también, ¿no?, que quisiéramos como mirar. Entonces, y con todo esto que estamos hablando, ¿qué significa entonces, Kelman, la poesía para ti?
¿Qué significa la poesía? Bueno, creo que la poesía es abandonarse construyendo, ¿sí? Dejar de lado algunas cosas, dejar como ciertas interferencias en la medida de las posibilidades, y concentrarse en aquello que quieres hacer. Hay que preguntarse en algún momento si uno quiere realmente ser autor, si quiere ser gestor cultural, si quiere, o simplemente ser un ingeniero, lo cual está muy bien, o ser un electricista, o un zapatero, yo qué sé. Pero hay que hacerse esa pregunta interna. Si veo muchos, yo he hecho talleres desde hace 12 años, y yo les pregunto en algún momento, ¿ustedes realmente quieren llegar a ser un autor? Y allí dicen que sí, pero uno los ve a los 2 años y están haciendo otra cosa. Repito, lo cual está muy bien, pero significa que esa pregunta no se la respondieron, o no fueron sinceros con ellos, o no fueron sinceros con el mundo. Si yo me lo contesto, si yo tengo, digamos, esa más allá de la voluntad, tengo esa certeza, entonces creo que ya tengo un camino abonado. Yo debo hacerme esa pregunta. Y si en algún momento me preguntaran, ¿qué es la poesía? Para mí la poesía es una teoría sin números, sin hipótesis, siempre infinita, pero siempre transitoria.
¡Ah, qué bello, Helman! Y mira cómo sucede. Lo que pasa es que esas decisiones, ¿no?, esa decisión de ser escritor, de ser poeta, es una decisión como un salto al vacío también en las sociedades en las que nosotros nos movemos. Como tú mismo nos contaste con tu anécdota también, el riesgo de decir, bueno, no más, dejar tal vez tu trabajo que te daba estabilidad económica, que a veces en nuestras sociedades es más prestigioso, tiene más, mayor valor, ¿no? Si lo podemos llamar así, entre comillas, un ingeniero, un médico, ¿no? Y que tiene que hacer una carrera para ser alguien en la vida. Bueno, esos discursos que también son tan difíciles y tan duros también de cargar, pues nos hacen y nos modifican a cada uno en los caminos. Y precisamente pues lleva a la pregunta que te voy a realizar, pues ese lugar entonces del poeta, ¿no? Del poeta en nuestras sociedades. Es decir, ¿cuál sería entonces a partir de esto que nos estás contando y sobre todo también de la definición que nos das un poco de poesía y de tu trasegar? ¿Qué significa entonces el poeta en una sociedad? O sea, ¿cuál sería su rol, su lugar, su camino?
Creo que el poeta debe ser contestatario, debe ser una voz que integre en algún momento la sociedad, pero sin ser político, sin ser panfletario, así esté hablando del amor, así está hablando desde un ámbito natural, así está hablando de la violencia, así está hablando del tema que sea. Creo que debe responder a una pregunta, a unas inquietudes que tiene la sociedad, pero repito, siento yo sin ser tan político. La política en este caso está involucrada en la misma poesía. Es que en algún momento me han preguntado, aunque sé que no es la pregunta de ustedes, me han preguntado en varias ocasiones, claro, como yo escribo sobre poesía de la violencia, ¿cuál es, por ejemplo, mi posición política? Entonces lo que yo contesto, mi posición política está en los poemas, está en los libros, esa es mi posición política, que es la posición política de colombianos. El poeta debe ser contestatario, pero con su poesía, con una voz que identifique en algún caso la sociedad, ¿no? Que la sociedad o algunas personas se identifiquen de alguna manera con un poema, con dos poemas, con una obra, sería maravilloso, pero que cuando te lean, por lo menos esa persona se identifique de alguna manera con esa emoción y esa sensación que tuvo esa escritura poética de ese texto.
Y es que precisamente ahí tú dices, es que hay como una confusión en el término política, ¿no? Que precisamente la poesía es política, porque además es irruptora, es transgresora, trasciende, ¿no? Nos hace cambiar la forma de ver el mundo, la forma de visualizar, la forma de pensar, de sentir, ¿no? Es transgresora en sí misma. Pero a veces confundimos lo político como con lo que tú decías, como hacer como el oficio político, como eso, ese oficio cotidiano de la política, que además está tan lleno, ¿no? De una nube gris y una nube negra que nos rodea, ¿no? A veces decimos, no, por favor, no contaminemos esto de política, porque creemos, ¿no? Que estamos hablando de ese panfleto, ¿no? De ese mensaje viciado, de ese mensaje pues de toda la historia que nos trasciende en Colombia, por ejemplo, ¿no? De la corrupción, del oficio, de la burocracia, etcétera. Pero precisamente la poesía en sí misma es política.
Sí, tienes toda la razón.
Y que además también, como bien lo decía Germán, antes de pasar precisamente a este otro segmento, pues hay una postura, ¿no? Una posición que igual implica unas decisiones que no necesariamente determinan una afiliación, ¿no? Que es lo que se ha mencionado. Y a propósito, digamos, de esta reflexión sobre la poesía, pues una de nuestras oyentes, nuestra compañera, la profesora Nuri Mora, pues le pregunta a Helman, ¿el hombre nace o se hace poeta?
Bueno, yo creo que se hace poeta, ¿no? Yo no creo que yo haya nacido poeta, ni mucho menos, o alguien haya nacido poeta, salvo el caso de Rambo, que creo que ha sido el único hombre que ha tenido como ese talento tan natural de niño. Sin embargo, sí hay unas inclinaciones desde la sensibilidad, ¿cierto? Igual podría ser el músico, aunque en músico sí hay gente que se le reconoce un talento podríamos decir que se nace músico en algunos casos. El poeta no lo creo, creo que es una disciplina de la lectura, repito, una sensibilidad con las cosas, con aquello que nos sucede, con aquello que observamos, bien lo anotaba Natalia comenzando esta charla, ¿no? Aquello que observamos, la contemplación, aquellas situaciones que no nos son ajenas o que no deben ser ajenas a nosotros, que debemos sentir sensibilidad hacia ciertas circunstancias, allí está la fuente creadora, ¿no? Basta, por favor, de que la fuente creadora solo es los ámbitos naturales, basta, por favor, de ese yo poético, de la emoción amorosa, basta de todo ello. Hay diferentes fuentes creativas, hay muchísimas, hay cientos de fuentes creativas, enfocarse. Si hay un consejo quizá que pueda darle a aquellos que están empezando a escribir, es eso, busquen otras fuentes de creación, porque si hablamos de la poesía de los árboles, la poesía de los pájaros, eso ya se ha construido por cientos y cientos de años y se sigue hablando sobre ello. Busquemos otras fuentes de creación, involucrando sí, la naturaleza, involucrando de alguna forma los pájaros, involucrando de alguna manera los árboles, yo qué sé, mi yo, siempre, pues, solo integrar mi pero buscando otras fuentes creadoras, ¿no?
Gracias, Helma. Y bueno, en esta conversación también queremos saber, precisamente hablando de distintas fuentes, ¿no? De distintas fuentes de creación y de distintas fuentes de inspiración también, pues, de esa otra faceta que también mencionábamos en tu reseña, como tallerista y como formador en escritura. En escritura literaria, ¿no? Como ese otro ámbito en el que te desempeñas. Y bueno, conocer cómo cuál ha sido la experiencia, aquellos elementos valiosos de este trasegar por esa, digamos, por esa faceta de formación o de formador.
Bueno, sí, son aproximadamente 12 años haciendo talleres de escritura creativa con diferentes estamentos. Bueno, con Biblored, con IDARTES, con Fundalectura, ahora con la Universidad Externado de Colombia. Bueno, con diferentes momentos, digamos, de mi vida y también con diferentes géneros literarios. Y lo que yo veo, analizo, es que por lo menos es un impulso, ¿no? Si estamos congregados en un taller que pueden ser 15, 20, 25 personas aproximadamente, todos están involucrados. Y se debe incluir también el director del taller en ese mismo escenario en el cual estamos de alguna manera fascinados o tenemos esa pasión, que en este caso es la literatura. Hay gente que simplemente se integra a un taller para leer, o sea, para tener otro tipo de referencias lectoras, eso ahí ya está escribiendo también. Hay gente que solo quiere que le lean su novela, larga novela de 600 páginas, pues ese no es el espacio. Hay gente que está comenzando, que está iniciando, que realmente no tiene nociones de los géneros literarios, lo cual, esos son los personajes a los cuales yo me involucro. No es una cuestión de involucrarme mucho más con ellos, pero a los que hay que impulsar más, porque están comenzando, ¿no? Entonces, esto se ha hablado muchísimo de los textos escolares, ¿cierto? Los textos escolares cuando estamos en tercero, quinto de primaria, que en lugar de afrontar, digamos, la literatura desde una pasión como que nos aleja, entonces un taller debe trascender hacia eso, alejarse de la academia y empezar a hablar sobre lo que se siente, sobre lo que se observa, sobre lo real, sobre lo tangible. Entonces los talleres creo que son muy, muy importantes hoy día. Si hablamos, por ejemplo, de los talleres en Estados Unidos, desde hace 60 años se están haciendo talleres de escritura creativa y hoy día la poesía norteamericana se considera como la de mayor preponderancia. En Argentina los talleres literarios llevan un montón de tiempo. Aquí en Colombia, a pesar de que llevamos, creo yo, unos 15 años fortaleciendo muchísimo, incluso la red de bibliotecas, los talleres, existen los talleres de artes, por ejemplo, aquí en Bogotá, pero estamos comenzando. Entonces, lo importante es que aquella gente que esté en un taller no desfallezca nunca, que continúe y que se alegre siempre compartir estas nuevas experiencias con sus compañeros, con sus amigos, con aquellos que le escuchan, ¿no?
Es que también esa idea, ¿no? De que, profesor, conectando un poco con la pregunta, ¿no? De Nuri, ¿no? De si el poeta se hace o nace, también es esa idea que ya estamos desmontando y que hemos venido desmontando desde hace muchos años, del talento, ¿cómo lo digo? Como del genio que surge, ¿no? Del talento como escritor y realmente, pues la apuesta por la formación es también una apuesta por el oficio. Por el oficio de la escritura, por el oficio de sentarse a escribir, de sentarse a leer, de luchar con el lenguaje, de encontrar las palabras, de jugar con ellas, que es un oficio, no es sentarse debajo de un árbol y que te caiga la idea como un genio del siglo XIX, pues porque eso ya realmente se queda atrás. Y como bien dices, precisamente, y además a mí me alegra mucho, siempre seré una defensora de los talleres creativos y talleres de creación literaria, además porque pues es desde ese contexto que yo conozco a Helman hace muchos años, precisamente en BibloRed, y eso es también que se hace comunidad y se hace amistad, que también pues lo necesitamos y en este país lo necesitamos mucho.
Y por otro lado también está la, digamos que además que un factor común, ¿no? Que han tenido nuestros invitadas, nuestras invitadas e invitados en el Árbol Rojo es precisamente, como bien lo decía Helman, como esa invitación a que quienes hacen parte de los talleres se mantengan, pero además tengan la posibilidad también de acercarse y, como bien lo decía, pues explorar, ¿no? Y me parece que es una invitación, pues muy, digamos, que es una invitación válida, pero además una invitación precisamente a continuar, ¿no? A buscar, como bien lo decías, otras fuentes de inspiración y otras fuentes para trabajar aquello que llama la atención. Y brevemente también no queríamos dejar de lado el trabajo como editor en La Raíz Invertida, que también hacía parte de lo que nos mencionaste bueno, lo que mencionamos mejor en tu reseña. ¿Cómo es ese trabajo con La Raíz Invertida? Además, pues digamos, como cuál ha sido esa trayectoria y ese aporte también en tus procesos personales.
Bueno, La Raíz Invertida tiene varios momentos. Con Henry Alexander Gómez, con Jorge Balbuena y con Ginny Bernal en su momento, pues empezamos a construir un espacio, unos momentos de leernos entre nosotros, y allí comenzó como un colectivo literario. Después vimos la importancia de alguna manera, lograr que la gente se acercara a nuevas voces. Entonces pensamos en una revista, que primero fue un blog, recibió un estímulo del Ministerio de Cultura y pudimos construir una página web que pues logramos mantener. Tiene, ya no sé cuántas visitas tiene, pero tiene más de 3 millones y medio de visitas, casi ya 4 millones, creo que más o menos 15 días tendrá 4 millones de visitas en 8 años, que tiene La Raíz Invertida. Y desde el año pasado somos editorial, ya involucrando a Laura Castillo, ¿no? Entonces, estos cuatro seres, Henry Alexander Gómez, Jorge Albuena, Laura Castillo y yo, pues nada, por el amor al arte, como llaman, por amor a la escritura, a la literatura, pues nos hemos abocado a trabajar, sobre todo con ese objetivo de dar a conocer como nuevas voces de la poesía casi total latinoamericana, ¿no? Por allí que han caminado La Raíz Invertida, ha sido muy, muy importante trabajar con ellos, que los considero más que mis amigos, realmente mis hermanos.
Y es que ha sido un proyecto maravilloso para todos, también la invitación a que entren a La Raíz Invertida. A todos los hemos tenido, ya a Henry, a Henry Alexander Gómez lo hemos tenido aquí en el Árbol Rojo, a Laura Castillo, a Jorge Balbena y a hoy precisamente con Helman, pues está todo el equipo de La Raíz Invertida y también pues invitarlos a que se acerquen a los que no conocen esta página y que vean cómo también se ha vuelto un medio en el que nos van llamando la atención sobre lo que se está escribiendo en Latinoamérica hoy día. Y bueno, se nos acaba el tiempo, Helmita. De verdad que esto es así súper rápido, pero no me quiero ir sin antes rápidamente preguntarte en qué estás trabajando ahora, si tienes un proyecto futuro que quieras compartir con nosotros.
Pues comentaba en algún momento que tengo un libro inédito que iba a salir con Sílaba, que hace parte de esa trilogía La poesía de la violencia. Entonces es un libro inédito que pues ya está como totalmente trabajado. Y pues ahorita estoy trabajando con un nuevo escenario un poco diferente a todo lo que he construido, pero he arrancado hace como más o menos un mes. Sin embargo, es un proyecto que yo creo que va a tomar unos 2 o 3 años de escritura y quiero dedicarme exclusivamente a este proyecto.
Ah, bueno, pero estaremos ahí también pendientes de tu proyecto y de lo que vaya saliendo con tu escritura, Helman. Muchísimas gracias por acompañarnos en El Árbol Rojo en esta tarde de martes.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Natalia Montejo, no, por la invitación, a Alexandra y a Uniminuto Radio y sobre todo al Árbol Rojo, pues de verdad muy agradecido con este trabajo. Y adelante.
Gracias.
Muchas gracias, bienvenido siempre. Y por supuesto, antes de despedirnos, tenemos algunas recomendaciones, pero también le damos las gracias pues a las personas que nos estuvieron enviando. Saludos, Rafael García, Inés López, Pacholín Barrientos y Julia Isabel Villegas, pues que también se unieron a esta conversación. Por supuesto, como cada martes, también tenemos algunos recomendados. Primero, el encuentro con la escritora Pilar Quintana, organizado por el Instituto Caro y Cuervo, mañana miércoles 18 de noviembre, de 12 del mediodía a 1:45 de la tarde. Toda la información en las cuentas de Facebook e Instagram del Instituto. También el espacio El Cine y la Poesía como Formas de Vida, organizado por el Instituto Caro y Cuervo, mañana miércoles a las 6 de la tarde, este conversatorio a propósito del libro Los Cines por Venir, de Jerónimo Ateortúa Arteaga, quien estará conversando con Andrés Suárez. También toda la información y la inscripción a este espacio totalmente gratuito en la página del Instituto. Los invitamos a seguir a nuestro invitado Helman Pardo en su Instagram, Helman Pardo, Helman con doble L, y al colectivo La Raíz Invertida, también lo encuentran de esa forma en Instagram. Y a nosotros, por supuesto, en El Árbol Rojo, Literatura Árbol Rojo con doble A, y Facebook El Árbol Rojo, donde también se está transmitiendo este programa. Recuerden que en uniminutoradio.com.co está toda la información, todos los programas anteriores de las temporadas, de esta temporada que también está terminando, y toda la información relacionada con el programa. Les damos las gracias por acompañarnos y los esperamos pues dentro de 8 días en este programa que cierra ya la quinta temporada. Y por supuesto nos despedimos también de nuestros oyentes en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, quienes nos escuchan gracias a la retransmisión de lavisionnewspaper.com.
Esta es Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. A Uniminuto le encanta la Navidad. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.